Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 25 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción del mismo. La agenda cargada, vamos a tener información actualizada sobre varios juicios que se están celebrando en el día de hoy. Empezaremos con la situación en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, donde 20 residentes de La Guinera, algunos de ellos menores de edad, están siendo juzgados desde ayer lunes. También la situación de los juicios que se celebran hoy ya en el territorio de Quibicán contra los hermanos Jorge Martín Perdomo, de 38 años con 10 años de petición fiscal, y Nadine Martín Perdomo, con 37 años de edad y 8 años de petición fiscal. Así como la segunda jornada del juicio contra 9 activistas, entre ellos el líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro y su hija Zaylí Navarro, que se realiza en el Tribunal Municipal de Jovellanos, allí en Matanzas. Todo esto en el espacio, aquí en nuestro programa de Cuba al Día este martes. Vamos a tener información de la situación del campo cubano. Las propias autoridades cubanas han reconocido que hay un detrimento de la situación del campo cubano. ¿Por qué hemos llegado a esto y qué papel juegan las autoridades cubanas? De esto trataremos en el espacio. Así como tendremos entrevista con Ángel Delgado, con información actualizada sobre la situación de Lisandra Góngora y la situación de Michael Valladares. Hablará también sobre el juicio que se celebra ahí en Quibicán contra estos dos hermanos y que él intentó darle seguimiento durante esta jornada. En cuanto al panorama informativo, este martes se cumple la primera semana de la huelga de hambre y sed que realiza en la prisión de mayor rigor de Quibicán Luis Manuel Otero Alcántara, y sus familiares afirman que es una acción definitiva e irreversible. También en este sentido, volveremos a la calle, reconocen activistas cubanos que reclaman salir al espacio público por los presos en huelga de hambre en Cuba. Onceno día, Yosvani Rosell en huelga de hambre, este joven cuentapropista holguinero condenado a 30 años por el delito de sedición en Holguín, ya hoy entra en el onceno día en huelga de hambre, es el único que queda. Y su esposa ha dicho que en la reunión que sostuvo ayer con oficiales del Ministerio del Interior, pues le confirmaron el deterioro físico de el preso, que no quiere cejar en sus empeños de seguir en la protesta hasta que le den su libertad, y considera que es totalmente injusta la condena que le han imputado. Y finalmente, el régimen reconoce que son 25 menores de edad los que han sido enjuiciados en Cuba por las protestas del 11J. Uno de los juicios más sonados que se celebra esta semana está ocurriendo nuevamente en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre. Están siendo juzgados 24, 25 y 26 de enero 21 activistas. De ellos hay varios que tienen 21 años o menos. Hay uno incluso que tiene 19 años. Se trata de Liliana Oropesa Ferrer. Entre los juzgados está Magyany Román Rodríguez. Es la tercera hija de este matrimonio compuesto por Emilio Román Matos y su esposa Teresa, que están siendo juzgadas. Tenemos el contacto en vivo en la capital cubana con José Díaz Silva, que ha estado siguiendo toda la situación de los juicios que se han estado desarrollando en La Guinera hasta ahora. Buenas tardes, Silva.
Sí, oye, buenas tardes, Tomás, y gracias por darnos la oportunidad de denunciar lo que está pasando, no solamente con estos presos, con estos muchachos, con estos niños que, como tú decías, están condenados, lo han condenado y le piden sanciones excesivas, ¿no?, por delitos que no cometieron. Así que, sí.
Bueno, cuéntame qué pasó en la jornada ayer lunes, la primera. Tuvimos dificultad para comunicarnos contigo ayer. Tampoco hemos podido hablar con Emilio Román Mato, pero sabemos que como tú estás detrás de todos estos juicios, pudiste hablar con Emilio anoche y hablaste también con Lisandra Ferrer Calzado. Cuéntame, en el caso de Emilio, ¿cuál es la situación de su hija Mayanis Román Rodríguez, con 23 añitos y 25 años de petición fiscal? ¿Qué pasó ayer en el juicio?
Sí, bueno, mira, yo estuve conversando ayer porque, como sabemos, los juicios comienzan en horas de la mañana y terminan en horas de la tarde. Y entonces a la familia le prohíben que entren con teléfono o que hagan alguna llamada. Quiere decir que para comunicarse con ellos hay que esperar, hay que horas de temprano, como hice yo, que hablé con Emilio y con Lisandra, la mamá de la presa Liliana. Y entonces me dijeron, sí, va, ahora vamos a entrar para el juicio. Entonces ayer yo sí me comuniqué con ellos y entonces Emilio Román Mato, que es el padre de Mayani, me decía que el juicio se desarrolló con normalidad. Todo el tribunal lleno de policía, de boinas negras, policía vestido de civil, cosa que ellos acostumbran en todos los juicios que han hecho, no solamente aquí en La Guinera, sino en Cuba entera, que minan los tribunales de policía, porque no sé a qué le tienen miedo ellos, porque ellos son los que tienen la fuerza represiva y son los que están cometiendo delitos. Y entonces me estaba diciendo Emilio, en el caso de él, que allí había más de 16 muchachos, hombres, algunos jovencitos, ya otros pasados de los 30, años, como tú decías, con sanciones de 20 años, 25 años, y bueno, en el caso es que a la hija, una muchachita joven, le piden más de 20 años.
Mayani,
sí, pero que es una muchachita jovencita, una mujer que nunca ha estado en ningún...
Tiene 23 años, Silva.
Sí, por eso, y le pido, oye, que vaya, esto es cosa de, como decimos nosotros cubanos, de loco. Entonces, que el juicio se desarrolló con normalidad, que ella mantuvo, y ellos, porque todo, él me contaba, no solamente por ella, sino por los que estuvieron allí, que todos los que declararon allí mantuvieron su declaración, ¿no? Porque al parecer los tribunales querían, los jueces querían que ellos cambiaran la declaración, ellos mantuvieron su declaración de inocencia, porque como todos sabemos, eso son personas que son inocentes. Entonces los abogados que hablaron allí para defenderlo, pidieron la libertad inmediata, y bueno, sí lo defendieron, los abogados lo defendieron, porque eso fue una de las cosas que por lo menos llenó de orgullo y de alegría, no solamente a las presas y a los presos, sino también a su familia, porque bueno, los abogados sí, por arriba de todo lo que dijeran los jueces, ¿no? Porque los jueces y los fiscales, cada vez que dicen algo a un abogado, es como mandándole un mensaje, diciéndole, acuérdate que aquí se está defendiendo la revolución, no se está defendiendo a ninguna persona. Y entonces que le habían puesto videos de lo que sucedió en allí en La Guinera, pero le pusieron los videos como acusatorio contra los muchachos, ¿no? Y en los videos, como se han publicado y se han visto, los culpables son la policía, porque es a los que se ven tirándole piedras. Si hubo algún muchacho que respondió con las piedras, fue que viró las piedras que le tiraban las policías, porque tenemos el caso del que asesinaron ahí. Y eso pasó, lo mismo pasó con Liliana Oropesa Ferrer, ¿no? Que su mamá, Lisandra Ferrer Calzado, estaba allí, y bueno, vio todo el juicio, pero que el juicio con toda normalidad, los testigos que llevaron, el fiscal, la fiscalía, los testigos que llevaron fueron testigos preparados, gente del partido, policías vestidos de civil, y muchos eran de la seguridad del Estado. Eso es sabido todo. Eso fue lo que pasó. No hubo nada sobresaliente, ¿no? Bueno, no se sabe, hoy continúa el juicio, hay que esperar en horas de la tarde a ver cómo se desarrolló el juicio.
¿Cómo no?
Tenemos que tener presente que siempre se espera 4 días para el juicio, pero bueno, en estos que han pasado han sido 2 días y han quedado conclusos, así que esperamos.
Mañana temprano intentaremos llamarte para saber qué pasó en esta segunda jornada. Un saludo, Silva.
Bien, gracias, ¿saben? Bien, gracias.
Un saludo, José Díaz Silva, con la actualización de lo que está pasando ahí en la capital cubana. Vámonos directamente a Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila para tener el contacto ahí con Leonid Carbonell sobre la situación del campo. Las propias autoridades cubanas han reconocido que el vandalismo se incrementa en el campo cubano. Sin embargo, pues son pocas las cosas que están ocurriendo de cara a evitar este flagelo que malogra pues la labor del campesinado cubano, tan necesitado de independencia, de financiamiento y de seguridad a sus producciones. Es lo que ha estado ocurriendo, lo han reconocido las propias autoridades cubanas, y ese es el tema que nos impone pues ahora nuestro próximo invitado. Vamos a tener la comunicación en Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, un abrazo.
Bueno, estás ahí en la zona sur de Ciego, una zona de campo agrícola, pero quisiéramos tener tu opinión. El propio oficialismo ha reconocido en un artículo en la prensa oficial que es real, se incrementa el vandalismo en el campo. ¿Qué pasa con el campesino cubano que le están robando, lo están vandalizando y las autoridades no hacen nada? ¿Cuál es la situación, Leonid?
Bueno, esa situación, Tomás, se refleja en otro ámbito de la vida. Acuérdate que aquí la policía está reprimiendo a las personas que se expresan, que reclaman libertad, pero no están haciendo el trabajo que deben de hacer con los delincuentes. Déjame decirte que en esta zona aquí han habido asaltos a las fincas de los campesinos con armas. Tuve información que hicieron un asalto aquí en un poblado aquí cerquita, que es de campo, ya es más zona dentro del monte, las fincas de ellos, y el asalto fue hasta con armas. Entonces, ¿de dónde salieron esas armas? Porque supuestamente han recogido todas las armas. ¿De dónde salieron esas armas? Porque ¿quién se las está suministrando? Y ahora hay otra cosa, Tomás, y le piden rescate a los campesinos. O sea, se pueden llevar los 3 o 4 caballos, y entonces si el campesino no paga un rescate para al delincuente, no le devuelven los caballos. Es algo que es enorme, y se ha generalizado que eso es terrible. Le están robando la yuca, le roban los productos, los animales. Es algo muy... ya te digo, en esta zona hay campesinos que le han asaltado con armamento, con armas. ¿Cómo obtienen las armas? Yo no entiendo. Y la policía entonces no está investigando. Cuando van al lugar que ha sucedido el hecho, no ve que hay una progresión de esa investigación, se queda así. Y entonces no sé si será parte de la misma corrupción o de todo lo que está sucediendo aquí en este país, que déjame decirte que va por mal camino.
Cómo no, óyeme, vamos a seguir abundando en otra oportunidad este tema, Leonid, tenemos poco tiempo, volveremos mañana o pasado con este y otros temas de lo que está pasando ahí en Baraguá contigo. Era Leonid Carbonell en el territorio avileño para nuestro paso. Vamos a intentar tener la comunicación telefónica con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Anjeta Bascal, en San Diego de los Baños, allí en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. Tema recurrente, sumado al hostigamiento contra los campesinos, la falta de financiación, la falta de inversiones para mejorar las tierras del campo, la falta de la entrega a las tierras de los campesinos. Se suma ahora que se dispara el vandalismo en medio de la crisis económica y alimentaria que está en el país. Muchos campesinos se han acercado a nosotros para compartir la opinión de la situación que enfrentan. Se sienten abandonados ante las instituciones del Estado para proteger sus bienes, que muchas veces son víctimas del vandalismo en horas de la noche, se llevan animales, le matan animales y enfrentan esta situación con lo que está pasando en el territorio. Intentábamos hablar con Esteban Anjeta Bascal, si no es ahora, pues hablaremos con él más tarde. Y hay otros campesinos que quieren dar sus opiniones al respecto. Lo mismo ocurre ahí, pues, en San Juan y Martínez, tierra de tabaco, de capa de primera para el tabaco cubano, donde, pues, Osmani Poveda nos contaba, cuando lo invitamos, lo llamamos en la preparación del espacio, lo que están enfrentando los tabacaleros y los usufructuarios que tienen sus pequeñas parcelas de tierra ahí en San Juan y Martínez, ante el incremento de la delincuencia y el robo en el campo cubano, que trae como consecuencia pues que se siente totalmente abandonado. Vamos a establecer el contacto, nos dice, no, tampoco tenemos la producción, vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno, tenemos ya el contacto con Esteban Ajeta Abascal ahí en San Diego de los Baños. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
Bueno, quisiéramos tocar el tema, la opinión de la Liga. Se han disparado las alarmas en sectores cercanos al oficialismo, que ante la crisis económica, pues se está disparando el vandalismo del campo. ¿Qué pasa en el campo cubano con el vandalismo? ¿Está asociado esto a la ineficiencia del gobierno de abastecer con productos a los supermercados, a la canasta básica? ¿Qué están sufriendo los campesinos del campo y cuál es el papel de la Guardia Rural, de la Policía Nacional Revolucionaria? ¿Por qué se ha incrementado el vandalismo en el campo cubano? ¿Cuán serio es este tema?
Exacto, Tomás. Mire, realmente todo el tiempo ha sido fatal desde el triunfo de la revolución, de la más llamada revolución. Pero bueno, realmente si nos remontamos atrás a los años antes del triunfo de la revolución, en el 59, escucho.
Te escuchamos un poquito más, si te puedes acercar al teléfono o quitarte el speaker, te lo vamos a agradecer. Adelante.
Mucho mejor.
Sí, te seguimos escuchando mal, Esteban. Vamos a ver si mejoramos. Adelante, ahora vamos a ver. No,
ahora me escuchas.
Ahora te escuchamos mejor. Sí, está un poco alto.
Ajá, pero, le decía con respecto a la pregunta que me hacía, que años antes del triunfo de la revolución, de la mal llamada revolución, antes del 59, me cuentan mis abuelos y las personas que vivieron esa época, pueden ser testigos de lo que digo, que realmente los campesinos criaban en las fincas, criaban suelto, criaban su puerco, criaban su ganado suelto en el campo y recogían cuando ya las crías estaban grandes. Eso lo llegué a ver yo incluso cuando iba a casa de mis abuelos. Se le aparecían las puercas paridas con 5 o 6 cochinos, 10, 12, y ya los cochinatos grandes. Y ellos no sabían ni que la puerca había parido. Sin embargo, había miseria, había escasez, había necesidad. Pero tenía a otro y estaba contento y estaba esperanzado de muchas cosas. Hoy el pueblo está, como todo el mundo sabe, desesperanzado, desesperado y hambriento, realmente.
Ahora yo pregunto, yendo a la concreta, ¿cómo es posible que los campesinos están denunciando que le están robando cabezas de ganado ovino y vacuno? ¿Y qué papel hace la policía?
Exacto. Hoy por hoy los campesinos tienen que dormir con el ganado precisamente dentro de su casa. Dentro de su casa prácticamente, en corraletas dentro de su casa. Incluso ahí se los roban. El poquito ganado que tiene, la vaquita, el buey para pasar la grilla, se lo llevan dentro, prácticamente dentro de su casa. Y cuando le roban el ganado, le hacen una carta de decomiso, tiene que sacarlo por la caja de resarcimiento el poquito dinero que le devuelven, cuando le devuelven algún poquito de dinero y cuando no es acusado el mismo campesino de haber sido, que haya fraguado su propio robo, un autorrobo. La mayoría de las veces cuando logra recuperar un poquito de dinero tiene que demorar hasta 3 años para recuperarse. La policía prácticamente no hace nada. Cuando llega al lugar de los hechos ya prácticamente no sucede nada, no aparece el animal y cuando aparece, aparece sacrificado en muchos de los casos. Es lo que está sucediendo hoy por hoy con los animales, muchas veces con las viviendas, y yo considero que todo esto está relacionado con toda la hambruna, con toda la situación y la desesperación que está viviendo el pueblo cubano.
Como no, gracias a Esteban Ajeta Abascal para nuestro espacio desde Pinar del Río, donde vamos a intentar permanecer y ahora sí vamos a tratar de ir a San Juan y Martínez para hablar con un tabacalero, para que nos cuente pues cómo están manejando esta situación los campesinos ahí, qué se está haciendo para enfrentar el vandalismo, el robo que enfrentan los campesinos cubanos en el campo cubano. Tenemos el contacto ya ahí en San Juan y Martínez con un tabacalero cubano, Osmani Pobo Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo enfrentan ustedes las pequeñas parcelas que tienen de autoconsumo en una tierra que es firmemente tabacalera, el incremento que hay con el vandalismo en los campesinos. ¿Qué está pasando con este tema del robo, los vandalismos, y qué están haciendo las autoridades?
Tomás, imagínate, el principal problema que tenemos aquí, nosotros los campesinos, es que las casas de secado están en malas condiciones. Son casas de secado que hace ya 7, 8, 9 años que no nos dan madera, no nos dan tablas, las ventanas rotas, entonces los robos son inmensos. Mira, el hermano mío se le perdieron 10 quintales de tabaco. A mí hace como 4 días me robaron el motor de agua. Y la policía no hace nada, no puede hacer nada. Entonces los campesinos están aquí que a un 40% de campesinos se le piden tabaco de las casas de sacado. Bastante cantidad de tabaco. Y no pasa nada. Todo sigue igual.
¿Y
no tenemos la solicitud en las manos nosotros.
¿Y quién cubre esas pérdidas?
Bueno, ya, a la vez que te roban 10 quintales de tabaco, ya, el Estado no te paga la cosecha. Te la compra a un precio súper que barato, para que puedas venderle, porque no puedes venderlo por fuera, tienes que vendérselo al gobierno cubano.
Bueno, pero
prácticamente al Estado le conviene que a los campesinos se le pide la vaca, porque después no llegas al plan y tienes que vendérselo a un precio barato.
Omani, finalmente, este incremento del robo a los hombres del campo, ¿está asociado a la hambruna, a la crisis económica que hay en el país?
Tomás, ahora más que antes. Antes estaba asociado a la crisis, pero ahora hay más crisis, hay más robo. Sí, está asociado a la crisis que tiene el gobierno este con los campesinos y con el pueblo.
Cómo no, gracias Omani. Omani Pobo Hernández para nuestro espacio de San Juan Martínez en Pinar del Río. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 25 de enero del recién iniciado 2022 acá en Radio Martí. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes, el 25 de enero, acá en Radio Martí, Tomás Cardoso, en compañía de, pues, Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Vámonos directamente en segundos, vamos a establecer el contacto con otro campesino cubano, Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para manejar el tema que estamos siguiendo, el incremento del vandalismo en el campo cubano, que ha disparado las alarmas entre agricultores independientes y también agricultores asociados a las cooperativas estatales de producción, a las CCE y a las CPJ. Esto, pues, lo ha reconocido, pues, el propio sector agrícola en el territorio nacional, y nos hemos dado a la tarea de establecer el contacto con varios otros campesinos para que nos pongan en perspectiva por qué está ocurriendo este vandalismo, qué pasa y por qué no las autoridades no enfrentan esto para lidiar este flagelo que representan pérdidas sensibles importantes para los hombres del campo en Cuba. Ya tenemos el contacto con otro agricultor independiente, dueño de tierras, agricultor, en Bayamo, Granma, Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, dimos a la Diana con usted porque queremos hablar de un tema que está sensibilizando al guajiro cubano, al hombre del campo. Siempre ha existido vandalismo, pero la situación hoy es crítica. Hay una situación en el campo extrema, están los campesinos sufriendo enormes pérdidas en producciones y robo de animales, y la actitud de la Policía Nacional Revolucionaria tan efectiva para contrarrestar la disidencia política es básicamente nula, incluso se habla de casos de corrupción. ¿Cómo anda esta situación del asedio, el ataque, el vandalismo, el robo a los campesinos ahí en Bayamo?
Bueno, mira, la situación está bien compleja. Bien compleja porque a los campesinos le están robando desde los cultivos que siembran en el campo. Incluso tienen por la noche. Yo particularmente he sembrado unas cosechas de maní, tengo que poner custodio y sereno por la noche porque por la noche me lo roban. Aquí en los campos se lo están robando todo, es un vandalismo terrible. Y también se han dado otros casos de muerte de personas, por ejemplo, en la zona de Minajarne, en el municipio de Iguaní, a un señor por robarle unos toros, le dieron una pedra en la cabeza y lo mataron el año pasado. Se da el caso de un señor también en la zona de Veguita Yara, que se metieron a la casa también, fueron masacrados ahí, le robaron las cosas a un matrimonio, entraron ahí, le dieron golpe, le metieron puñalada en los brazos. Bueno, terrible lo que sufrieron esa familia, se pasaron meses en los hospitales para poderse recuperar. Y ahora hace unos días en la zona aquí del Horno, cerca de entre el Horno, un pueblito rural entre Guisa y Bayamo, aquí en la zona de Mancagua, a 200, 300, 400 metros de mi casa, entraron a una casa de familia de campesinos también, hijos y nietos de campesinos, y mataron a la familia dentro de la casa, supuestamente para robarle.
¿Los mataron?
Los mataron. Al señor Esmerido López le dieron 11 puñaladas y a la esposa 10, y lo encontraron muerto en la casa ahí. Y bueno, hasta el momento han detenido a algunas personas, los sueltan, los cogen y así están, pero no hay evidencia clara de los culpables, y el pueblo consternado. ¿Por qué? Porque hay un asesino suelto en la calle, asesino en serie, sueltos en la calle, no hay manera de descubrirlo. Las autoridades, como usted bien decía, no estarán trabajando quizás, pero bueno, aún no han encontrado con los delincuentes que hicieron ese acto, y las personas están consternadas porque como están en las calles no se sabe a quién le puede pasar entonces por la noche una cosa similar.
¿Se sabe el nombre de la señora?
No, la señora no, el Esmerido sí es el esposo, y además que está casi prácticamente en mi familia porque tenemos primos hermanos en común y lo conozco de toda la vida. Fíjate, si el hecho ha conmovido a la comunidad, que él, un emprendedor, era inválido de las piernas, y ahí se compró un coche siendo joven, era cochero, los cocheros lo subían, lo mantenían, lo amarraban al coche arriba, y él trabajaba ahí, después otros trabajos. Bueno, el muchacho era un emprendedor con todas las limitantes que tenía. Mira lo que le pasó, parece por robarle 4 kilos que tiene dentro de la casa.
Increíble. A mí lo que me llama la atención, Emiliano, cómo no hay una respuesta efectiva a la policía castrista, que es tan efectiva para contrarrestar el disenso. Pues en estos casos parece que a veces hay cero información, no hay interés por parte de la policía en trabajar estos casos.
Mira, Tomás, también hay una cosa sugerente en este caso. El muchacho tenía una una tía que trabajó muchos años en el Consejo de Estado en La Habana, Marta, se llama Marta López, y entonces ella vino acá y tuvo una comunidad, visitó ahí presionando al gobierno para que aparecieran los asesinos, para que encontraran las cosas, pero la señora se fue para La Habana, parece desencantada porque no hay resultados tangibles de cómo se puede solucionar ese problema, ni los culpables, ni nada. Te cuento que han cogido a algunas personas y lo sueltan, pero no hay evidencia clara de cuáles son los asesinos.
¿Esto cuándo ocurrió, Emiliano?
Bueno, eso hace 6 días hoy.
Seis
días. Van a tener la cuenta de.
Ya fueron hasta sepultados y todo.
Sí, sí, los llevaron para Bayamo, para la funeraria, y los velaron un rato en la funeraria y los enterraron en Bayamo.
Increíble, Emiliano. Entonces, bueno, muy lamentable toda esta situación. Ustedes están preocupados con este tema, el incremento de la violencia.
Sí, y además de eso, Tomás, no solamente ese caso, también da otros casos de robo en las viviendas, robo en las casas, le quitan a las personas por la noche, le han quitado bicicleta a personas, le han quitado las motorinas, los han amenazado, a una muchacha en Bayamo por poco le arrancan el cuello desde un coche. Yo estuve en la casa de la mamá, le arrancaron con una cadena que traía, no sé si era de oro o algo así, porque no me interesé también la procedencia del material de que estaba hecho, pero la alaron y le dejaron un verdugón en el cuello, un poco que le cortan la cabeza. Se rellenaron, ella en mi bicicleta, y la cogieron desde un coche y la alaron la cadena ahí para tratar de rompérsela y la tiraron al piso y demás. Pero eso se está pasando no solamente en los campos, Tomás, eso en Cuba entera, hay asaltos, hay robos con cuchillos en las paradas, en las guaguas, esto está terrible, bien complicado. A medida que aumenta la desesperación, el hambre, la miseria, la necesidad, se está incrementando más la delincuencia.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación del periodista y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, en este programa dedicado a los cubanos, llevamos algunos días apartado un poco de los temas sociales porque estamos dándole seguimiento, Guillermo, a los múltiples juicios tan injustos que se están desarrollando a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde ayer hay juicios otra vez en el municipio de 10 de octubre, 21 residentes de La Guinera, están los juicios de los hermanos Perdomo de San José de las Lajas, que lo están realizando en Quibicán, están los juicios de Félix Navarro, alguien que tú conoces muy bien, y su hija Zaylí, y 7 activistas más que se están realizando en Jovellanos, en fin. Pero hay un tema que es importante. Estamos ya a 25 de enero y el régimen no da tregua ni explicación de cómo va a paliar la crisis económica que hay. Tú has estado viajando dentro del país en estos días y nos querías compartir con la audiencia la situación de la inflación, el transporte y el desabastecimiento. ¿Cómo andamos a 25 de enero en temas que son importantes, pero que hemos dejado por unos días ante la realidad del deterioro de los derechos humanos? Pero según tú, la situación del transporte, la alimentación y la inflación sigue cuesta arriba. Adelante, Guillermo.
Bueno, Tomás, el deterioro de los derechos humanos es más nada que el resultado del deterioro político, económico y social que tiene la nación en estos momentos. El descrédito total de la administración que hoy pone la cara de Miguel Díaz-Canel Bermúdez y esa camarilla que se encuentran ahí que no resuelve ningún problema a la población cubana. Te puedo decir que en estos momentos la corrupción en Cuba no hay forma ni de calificarla. No sabemos ni a cuánto asciende en estos momentos la tasa de inflación debido a la corrupción que existe en Cuba. Ya el dólar en la bolsa negra en estos momentos dentro de Cuba está circulando a 105 pesos. Y el euro a un valor de 120 pesos. Esto es en el mercado negro. Por cantidad puede ser que encuentres el dólar a 100 pesos, pero bueno, está a 105 pesos. En el caso del transporte, Tomás. Bueno, mira, el transporte por ómnibus. Capturar un pasaje es algo casi que imposible, una reservación. Porque cada vez que uno se presenta en una oficina, te dicen que los están vendiendo online, pero cuando te conectas online pasas horas y horas en que se actualice y no logras tampoco encontrar un pasaje. Pero si tú, por ejemplo, eres capaz de pagar 1,000 pesos por encima del pasaje de Santa Clara, Ciudad de La Habana, hay pasaje para ti. Si eres capaz de pagar de Santiago de Cuba a La Habana 2,500 pesos, tienes un pasaje seguro. En el caso del transporte ferroviario, bueno, estos trenes nuevos que entraron, nuevos no, porque son de uso, pero que están en bastante buen estado general, los que circulan nacionalmente circulan con 6 coches de servicio especial, o sea, con aire acondicionado, con merienda garantizada, con un servicio de televisión, tienen buen confort. Pero llegaron los trenes y no llegaron las máquinas. No hay máquinas para los trenes. Después de que se reabrió, pasó la pandemia, los primeros meses, el primer mes prácticamente, diciembre, circularon que era una maravilla a su hora. Pero ya las máquinas, cuando empezaron a funcionar, esas máquinas viejas, esas máquinas obsoletas, bueno, pues fue cayendo al piso todo y ya circulan con 8 horas, con 10 horas, con 12 horas de atraso estos trenes. Y esto trae al traste los embotellamientos en las listas de espera, en las terminales intermedias, y la corrupción como tal. Por ejemplo, pasé en Camagüey 3 días. 3 días en una cola, en una lista de espera que no caminaba un número. Un número de la lista de espera no caminaba. Y yo era el uno, después de los números que existían en la lista de espera, que eran unos cuantos, alrededor de 41 números. Y te puedo decir que todos los días los trenes paraban y montaban pasajes. Y que allí se vendían los pasajes por la izquierda, los pasajes que normalmente se debían adquirir por la lista de espera. Y que te digo, el precio por el estado es un precio asequible, porque, por ejemplo, de Camagüey a Santa Clara lo que cuesta son 33 pesos. El pasaje cuesta menos incluso que la merienda que dan encima del tren. Pero bueno,
Guillermo, déjame interrumpirte un momentico antes que tú sigas, antes que te gasten a lo que vamos. El tema es el siguiente: esto no son empresas privadas, esto son empresas del Estado. Y si hay corrupción y lucro en el incremento del precio del pasaje, esto salpica a la empresa estatal.
Pero claro que sí, Tomás. Mira, esto es una mafia. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí hay un jefe de turno, por ejemplo, en las terminales ferroviarias y en las de Omio, hay un jefe de turno. Hay un cuerpo de seguridad que es ferroviario. Hay un custodio que es ferroviario, que es un CDP. Hay las personas que son los intermediarios, que son quienes salen y buscan a la persona que está dispuesto a pagar una millonada por un pasaje, que son los que lucran junto con el jefe de turno en lo que es el directamente intervienen en lo que es la venta del pasaje. Y está la Policía Nacional Revolucionaria, que cumple su función ahí también, el cuerpo represivo, que me imagino, no lo pude ver ni lo podía contratar directamente, pero me imagino que se mojan de todo esto también. Porque cuando la población protesta, lo único que te amenazan es con su madero de palo, y vienen rápido las multas y vienen las detenciones, porque el pueblo siempre es culpable aquí en este país. En las tiranías, eso es así, el pueblo es culpable. No tiene derecho ni a reclamar. Y nadie te da una explicación de nada de lo que sucede. Esto mismo pasa en las terminales de ómnibus. Pasa aquí en Santa Clara, en ómnibus nacionales. Pero pasa también en las terminales intermunicipales, para que tú tengas una idea. Porque, como se llama, la situación es que, por ejemplo, los trenes nacionales, todos circulan desde La Habana hacia las provincias orientales. Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y, por ejemplo, Tuna no tiene tren. Tuna es una estación intermedia, Camagüey igual, Villa Clara, Matanza. Y entonces, en Santi Espíritu, tú te encuentras que estas personas, como la capacidad que es tan poca y tienen que adherirse a una lista de espera, dan al traste a toda esta corrupción que existe y a todos estos problemas. Villa Clara no está haciendo eso. Villa Clara, yo creo que es uno de los lugares que más problemas tiene con el transporte respecto a todo este nivel corruptivo. Pero, por ejemplo, las Transtur, estos vehículos que pertenecen al Ministerio del Turismo y que no deben rodar vacíos según las disposiciones del ministro, bueno, en Camagüey me pidió 1.200 pesos por traerme las Santa Clara, una Transtur. Yo le dije, mira, si yo tuviera 1.200 pesos en vez de dártelo a ti, se lo daba un taxi y me iba sentado hasta la puerta de mi casa. ¿Cómo tú me vas a pedir 1.200 pesos por un combustible que ya el Estado pagó con el sudor de mi trabajo? Esto es corrupto todo. Y entonces, bueno, el hombre me dijo, no, yo estoy autorizado por la policía. Bueno, está bien, tú estás autorizado, pero usted, es que la policía no me garantiza a mí nada tampoco, porque vivimos prácticamente en ese robo y en esa falta de derechos que tenemos los cubanos. Y bueno, estuve a punto de ser detenido en Camagüey por esta protesta que no es más que decir la verdad de lo que estamos sufriendo los cubanos.
Guillermo, 1 minuto y medio más o menos que nos queda. Esto está institucional. Tú me hablas cosas que ahora aparentemente ya se han radicalizado, pero esto va aparejado a la Revolución Cubana. El sistema siempre ha promovido este tipo de corrupción que se hace hasta de la vista gorda. Mientras que tú no trates de protestar, hacer una protesta política contra el gobierno, en muchos sectores es tolerada la corrupción y eso es parte del problema.
Pues claro que sí, Tomás. Mira, el cubano ya se ha acostumbrado a soportar todo este tipo de injusticia y de robo y dominio que vivimos. Porque fíjate que hablamos hoy del sistema de transporte, pero los llamados agromercados o placistas que pasaron al servicio privado, a las cooperativas, bueno, pero los dependientes son los mismos placeros que existían antes, igual que en las bodegas. Y donde quiera que usted llegue, no hay una balanza que pase de las 12 onzas. O sea que ese robo sigue allí, esa cooperativa sabe que el individuo que tiene ahí está robando, le roba a la cooperativa y le roba al pueblo. Y tú no encuentras un cuerpo de inspección estatal que se preocupe por esto, que tanto lacera a la población. Porque cuando viene un inspector, lo que viene es a buscar su masa, el soborno, la parte que le toca, no viene a resolver los problemas del pueblo. Y esto es en detrimento todo, y es lo mismo que estamos hablando. Esto es lo que ha llevado a la falta de derechos humanos. Y cierro con esto. Hoy veía un Twitter de Miguel Díaz-Canel anunciando que el 11 de julio actuó con legítimo derecho constitucional sobre los manifestantes. Y es algo que es falso. Parece que Miguel Díaz-Canel no ha leído la Constitución, la misma que escribieron ellos, porque actuó de una forma anticonstitucional. Y las personas que crearon los desórdenes los llevaron ellos. No fueron los que gritaron libertad. Y de verdad que me duele mucho que un hombre que todavía no ha extinguido una condena, como es el caso de Freddy Navarro Rodríguez, esté siendo en estos momentos juzgado en un tribunal. Porque no se habla de que su condena, él está bajo una licencia penal, no ha concluido, como no ha concluido la de José Daniel Ferrer García tampoco. Ni la de muchos cubanos que están siendo amenazados, como Librado Linares, que está aquí en Cuba también, y otros de la causa de los 75 que están siendo amenazados de que van a ser llevados a prisión. Si no cambia la actitud que están mantenido hasta ahora, que es muy digna.
Gracias, gracias, Guillermo. Guillermo del Sol de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio.
Cuba al día.
Bueno, dándole seguimiento a la situación del juicio de Félix Navarro, su hija Saylí y otros 7 activistas de Perico, que sesiona hoy en la segunda jornada en el Tribunal Municipal de Jovellanos. Establecemos el contacto ahora allí en Carlos Rojas, en las cercanías de Jovellanos, con la activista Ania Zamora Carmenate. ¿Qué pasó ayer en el juicio?
Bueno, en el juicio, como dije ayer, no pudimos llegar. Hoy tampoco podremos llegar. Hay un fuerte operativo que nos impide salir de aquí del poblado de Carlos Rojas. Anoche, 8 de la noche, pude hablar unas pocas palabras con Sonia, la esposa de Félix Navarro, porque a esa hora Sonia estaba llegando a su casa. Es increíble las violaciones que están cometiendo con nuestros presos, con Saylí, una muchacha tan fuerte, pobrecita. Hasta las 7 de la noche tuvieron esas personas en el tribunal. Inclusive querían seguir el juicio, pero una abogada que es de Mayabeque, que no es esa provincia, dijo que no, ellos tenían que ir a sus casas. Hoy van a comenzar otra vez esos juicios. Imagínese esos detenidos, Félix Navarro, en las condiciones que está Félix Navarro, enfermo, desde horas tan tempranas que lo trajeron hasta las 7 de la noche, sentado en un banquillo de los acusados, siendo esos con esas 9 personas enfrentando acusaciones falsas, por siendo acusadas injustamente por jueces y esas fiscales, esos policías que estaban allí, los que tienen que estar sentados en esos pues en esos bancos de los acusados. Sonia me dijo que aquello había sido increíble, que estaba muy cansada. Yo respeté eso. Hoy voy a estar al tanto de toda la situación y cuando ellos terminen hoy, que no sabemos a qué hora será, volveré a comunicarme con la familia de Félix Navarro para ver cómo ha sido todo lo que ha sucedido en este tribunal de Jovellanos con esas 9 personas enfrentando acusaciones falsas. Por favor, necesitamos ayuda. Es increíble lo que están haciendo con nuestros presos. Están violando todos sus derechos. ¿Cuántas horas tuvieron esas personas sentadas ahí siendo acusadas injustamente, Tomás? Esto es increíble.
No se sabe quién fue el que habló ayer. ¿Esos detalles no los tienes?
No, esos detalles no los tengo. Sonia estaba muy, muy cansada. Inclusive cuando hablo con un todavía salí, no había entrado a la casa y no quise tomar, seguir, porque es que estaba muy estresada Sonia, entonces imagínese usted, yo iba a descansar muy pocas horas porque ya hoy temprano tienen que estar ahí otra vez.
No se sabe si el juicio termina hoy.
No, yo pienso que el juicio no termine hoy, o lo alargarán, volverán a todas estas horas el día entero, porque si ayer estuvo hasta esa hora y ellos querían seguir, pienso que hoy no debe terminar el juicio.
Ven acá, Ania, a Félix le piden 15 años, ¿por qué delitos?
Desorden público, atentado y desacato.
¿Y en el caso de Sailí?
Lo mismo. A Sailí le piden 11 años, desorden público, atentado y desacato.
Los mismos delitos.
El mismo delito, porque el oficial de la seguridad, Juniel, llamado Juniel, que golpeó a Félix, le dio un fuerte puñetazo en la cara a Félix, que le rompió hasta los espejuelos, y lo siguió agrediendo. Un muchacho joven, fuerte, mire, fíjese usted, agrede a un hombre de 78 años, enfermo, y entonces ahora Félix es acusado de esos delitos.
¿Nadie ha podido llegar a Jovellano?
No. Nadie ha podido llegar a Jovellano. Y los activistas que teníamos en Jovellano no han podido acercarse allí tampoco, porque las calles que conducen al tribunal, todo está militarizado, todo, los alrededores, el parque, todo.
No permiten la llegada de nadie.
No permiten la llegada de nadie. Todos estamos al tanto en Colón, todos en Perico, en Cárdenas, bueno, donde está del Partido por la Democracia, pero Luis Oiter y una dama de Blanco, aquí en la provincia de Matanzas, todos tenemos un operativo muy grande, no nos permiten salir de los lugares donde vivimos. Y el municipio de Jovellano está completo, lleno de militares. No se puede acercar nadie a la calle donde está el tribunal.
Ania, gracias. Tenemos el contacto ahora con Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, la opositora y presa política cubana en delicado estado de salud en la prisión del Guatao, aún en espera de su petición fiscal y amenazada por las autoridades cubanas. Cuéntame, Ángel, ¿cuál es la situación que tiene ahí en el Guatao, Lisandra?
La situación es pésima respecto al fiscal Chaveco, que la tiene amenazada, que le dijo que, porque Lisandra no quiso firmar un papel ahí, llamó por teléfono al abogado, el abogado le dijo que sí, que firmar el papel, Lisandra le dijo que no tenía que firmar ningún papel, y él le dijo, bueno, tú vas a firmar papel, pero de lo que sí tú puedes estar seguro, yo te voy a meter una pila ahí aquí preso, ¿entiendes? En Guira Melena, la mujer, la única mujer que está presa en Guira de Melena es Lisandra Góngora, la única mujer que está acusada por la Fiscalía Militar es Lisandra Góngora, ¿entiendes? Entonces, algo ahí lo que se está haciendo fuerza para mantener la prensa, para que ella lo siga hablando, para que ella lo siga convocando, ¿me entiendes? Para que ella lo siga activa, ¿me entiendes? Lo que la quiere es desaparecer.
Ven acá, Ángel, ¿todavía no hay petición fiscal?
Todavía no hay petición fiscal. Han hecho juicio a una pila de gente menos a ella. Ella, ya, como ya le digo, es la única que está en prisión atendiendo por la Fiscalía Militar. Y la única presa de Huida de Melena, con la manifestación que se hizo aquí, que salieron una pila de gente. La única mujer que está presa de Huida de Melena es Lisandra.
Ángel, ¿y bajo qué delito la están acusando? Si hoy no hay petición fiscal, pero ¿cuáles son los delitos?
Sabotaje, atentado y desórdenes públicos.
La situación en el penal es pésima.
Es pésima, la tienen cogida con ella, la tienen marcada, la revisan cuando sale, la revisan cuando entra, le tienen el dedo puesto, ¿me entiendes? Bueno, ya como tú sabes, ella estuvo 43 días en una celda de castigo sin hacer nada, por gusto.
Ven acá, Ángel, ¿y el abogado qué dice esto?
No sé, mi hermano, porque ya ella no quiere ni abogado. Porque ella ve tanta confusión y el abogado prestado para que ella firme un papel, que es eso. Tú tienes que estar ahí con ella para leer el papel entre los dos y determinar si se firma o no se firma. Es lo que pienso yo, es lo que piensa ella también, ¿me entiendes? El fiscal, alante de ella, llamó al abogado y le dijo, le preguntó al abogado, no, para que Lisandra firme el papel. Y el abogado le dijo, no, Lisandra, sí firma. Y Lisandra le dijo, yo no tengo que firmar nada. Yo tuve una entrevista contigo, yo no sé ni con quién estoy hablando yo. ¿Cómo tú me decías a mí que yo firme el papel así? ¿Qué es eso? Y Lisandra se negó a firmar el papel. Entonces el fiscal se encabronó, ya lo he hecho varias veces, muchas veces incluso, ya yo hice denuncia contra el fiscal ese, y no ha pasado nada.
Oye, un millón de gracias, Ángel. Bueno, tenemos el contacto ahora, pues, en Quibicán con Michael Valladares. Michael, sabemos que hoy tuviste la intención de acercarte al tribunal municipal ahí, sí, de Quibicán, donde están juzgando a los hermanos Jorge Martín Perdomo y Nadir Martín Perdomo, que no cometieron ningún delito en Quibicán. Ellos participaron en las protestas en San José de las Lajas. Son súper populares. Hay mucho malestar popular. Y producto de esto, sin jurisdicción, el tribunal lo trasladó el juicio a Quibicán. Está sesionando a partir de hoy. ¿Qué pasó? ¿Tuviste contacto con su mamá? ¿Cuál es el escenario que viste en el tribunal que no pudiste llegar?
Sí, desde el viernes pasado yo hice contacto con la madre y hice contacto con el padre. Y le expliqué que no iban a estar solo aquí, que iban a tener todo mi apoyo, que yo los iba a apoyar. Entonces hoy cuando me dirigí hacia ahí al tribunal, aproximadamente a 100 metros antes de llegar al tribunal, me viró la seguridad del Estado para atrás. ¿Entiendes? Donde me amenazaron con una multa que yo tengo, que si yo me acercaba o si yo provocaba algo, me iban a levantar una causa por una multa que yo debo desde de enero del 2021. ¿Entiendes? Pero el tribunal estaba todo, de cuatro calles bloqueadas, las cuatro esquinas de la calle estaban bloqueadas, todo militarizado.
Ahora, Michael, no se sabe si el juicio va a terminar hoy.
No se sabe. No se sabe. Después, más tarde, bueno, tendré contacto con los padres para saber si todavía el juicio continúa. ¿Cuántos días de juicio? Pero bueno, están haciendo juicio hasta de 48, 72 horas.
Gracias, Michael Valladares. Un saludo. Y por cortesía de Betty Perdomo, la prima de estos dos jóvenes que están siendo juzgados, vamos a poner a disposición de la audiencia todo el audio que ella tuvo a través de su tía, pues Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir, de lo que ella presenció hoy cuando llegó para participar en el juicio de sus hijos en el Tribunal Municipal de Quibicán.
Todavía no ha comenzado el juicio. Aquí estamos esperando ahora que fueron, pasó el carro a buscar a los muchachos. Esto está lleno de policía, de boinas negras, boinas rojas, gente de seguridad del Estado, de todo hay. Carros blancos, de eso de seguridad. Mira, ahora se asoma otro más. Mira, ¿para qué decirte? Policía, A ver, cuando lleguen los muchachos, porque es una calle estrechita y los tengo todos de frente y de lado muy cerca. Y no quiero que me vayan a quitar el teléfono. ¿Tú no te imaginas cómo está esto aquí? Me van a quitar el teléfono, así que no puedo hacer más nada.
Las gracias nuevamente a Betty por habernos dado la posibilidad de obtener este audio. Y así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este martes 25 de enero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.